El versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Estimado oyente, el rey Herodes se lo menciona en otra parte como el Herodes Agripa. Nosotros encontramos el primer Herodes en el Nuevo Testamento como Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo una vida realmente muy difícil, o mejor dicho, una vida con ejemplos no muy buenos. Él hizo cosas tremendas. Tuvo 10 esposas, tuvo hijos con estas diferentes esposas, así que la mayoría de sus hijos eran solamente medios hermanos, porque habían nacido de diferentes esposas. Para complicar un poco más todo esto, dos de sus esposas se llamaban Marión. A la primera, Marión, parece que la amaba más que a las otras esposas. No obstante, él creyó que ella estaba conspirando con sus hijos para derrocarlo, así que él ordenó que la mataran y que también mataran a sus hijos. Luego de hacer esto, él tuvo remordimiento y construyó una hermosa torre para ella en Jerusalén. Su otra esposa, Marión, tenía un hijo de nombre Aristóbulo. Él, a su vez, tuvo un hijo al que llamó Herodes Agripa. También tuvo una hija de nombre Herodías. Otro hijo de Herodes, Antipas, fue el que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como Herodes el Tetrarca, porque él estuvo sobre la tercera parte del reino original de Herodes. Él construyó la ciudad de Tiberías en la mar de Galilea como su capital, porque él gobernaba precisamente sobre esa sección del país. Cuando Herodes Antipas iba hacia Roma, él se detuvo y visitó a su medio hermano Felipe, y allí él se enamoró de su esposa Herodías, que a su vez también era su sobrina. Él siguió hacia Roma y cuando regresó, ella huyó con él, él se casó con ella. Allí es donde aparece Juan el Bautista y se mete en problemas porque le dijo: tú no deberías tener a la esposa de tu hermano, a Herodías. Ella es la esposa de tu hermano, eso está mal. Así que ella tenía esto contra Juan el Bautista y en un momento oportuno logró que le trajeran la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Ese fue su encargo, si usted recuerda la historia. Herodes Agripa era una persona haragana, era irresponsable. Él había sido educado en Roma, pero tuvo una vida muy extravagante, se hizo de muchas deudas allí en Roma. Finalmente llegó a una desaprobación del gobernante César de Roma, que lo desterró a una fortaleza llamada Malta. Allí él quedó tan abatido, tan desalentado, que consideró suicidarse. Pero su esposa habló con Herodías, es decir, la esposa de Herodes Antipas. Y fue así que Herodes Antipas le dio el trabajo de inspeccionar todos los mercados y le dio salario por ello. Esto anduvo bien por algún tiempo, pero luego tuvieron una gran discusión, una discusión pública. Herodes Agripa fue a Siria, y allí donde él tenía un compañero de escuela que era como un gobernador allí, ellos se enredaron en un gran argumento, luego de lo cual él regresó a Roma. Cuando está en Roma, él se familiarizó con Gaius Calígula y se metió en problemas porque le dijo a Calígula quién era el actual gobernador o emperador actual de Roma. Él le dijo a Calígula: deberían entregarte el reino a ti porque estás más capacitado que él. Un siervo escuchó eso y se lo reportó a Tiberio. Fue así que Tiberio puso a Herodes Agripa en la cárcel. 6 meses después, muere Tiberio. Calígula tomó la posición de emperador y le entregó a Herodes Agripa primero una cadena de oro del mismo peso de las cadenas que tenían colocadas en la prisión. Sí, las cadenas que tenía cuando lo tenían allí en prisión tenían un peso. El equivalente en oro se lo dio Calígula a Herodes Agripa. También le dio el dominio sobre una porción de Judea. Así que él regresó a Judea, pero ahora vino con el título de rey. Él era el rey Agripa, sí, Agripa primero. Ahora, esto hizo enojar tremendamente a Antipas, y su hermana Herodías también estaba furiosa. Ella entonces presionó a Antipas para que fuera a Roma, con el propósito de obtener también un título de rey, así como lo tenía Agripa. Herodes Agripa escuchó que Antipas iba para Roma con ese propósito y envió mensajeros que dieran malos reportes acerca de él. ¿Para qué? Para que cuando él llegara a Calígula con el propósito de obtener el título de rey, no lo consideraran y además perdiera esa posibilidad de ser rey. Cuando Herodes Agripa toma el poder en Judea, la intención que tenía era conseguir el apoyo de los judíos. Él era un favorito de los judíos porque él había hecho un estudio pormenorizado de la religión judía. Él observaba sus fiestas, las guardaba, y esto impresionaba a los judíos. Generalmente los gobernadores romanos eran totalmente indiferentes a todas las cosas de los judíos. No era el caso de Herodes Agripa. Por esto es que los judíos lo estimaban mucho. Pero, más allá de su simpatía por ellos, él, como vemos en el texto aquí, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sí, este era uno de los hijos del trueno, como le llamó Jesús, los hijos de Zebedeo. Él integraba ese círculo íntimo de Jesús. Él, su hermano Juan y Pedro fueron escogidos por Jesús en algunas ocasiones especiales. Si usted recuerda, cuando los llevó al monte, conocido como el monte de la Transfiguración, él tomó a Pedro, Jacobo y Juan para ir a ese monte. Ellos fueron testigos de la transfiguración de Cristo. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo, la hija de Jairo había muerto, Jesús sacó a todas las personas del lugar, pero dejó con él a Pedro, Jacobo y Juan en aquella habitación en la cual resucitó Jesús a la hija de Jairo. Más tarde, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní orando, esa noche que fue entregado, él les dijo a los discípulos, espérenme aquí, y tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los puso cerca de él y les encomendó que velaran en oración para que no entraran en tentación. Así que uno de los tres, que eran del círculo íntimo de Jesús, era Jacobo, que estaba con su hermano Juan y Pedro. Como hemos leído, Herodes mató a Jacobo y le cortó la cabeza. Eso es lo que quiere decirnos. El verso 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a poner también a Pedro en prisión, a prender a Pedro y ponerlo en prisión. Eran entonces los días de los panes sin levadura, nos dice allí en el versículo 3. De acuerdo a la tradición, nadie tenía que ser juzgado, nadie podía ser asesinado durante la fiesta de los panes sin levadura. Por eso dice que habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Es decir, habían 16 soldados que custodiaban a Pedro. Sin duda ellos trabajaban por turnos. ¿Por qué? Porque habían 4 turnos de 6 horas. Como regla general, era así. Esta fue rota con Pedro. El prisionero que debía estar encadenado al guardia, su mano derecha con la mano izquierda del guardia, era lo que debía haber ocurrido. En el caso de Pedro, él estaba encadenado a 2 guardias, es decir, tenía 1 a cada lado. Además de eso, había otro guardia en la puerta de la celda donde estaba Pedro, y otro guardia en la puerta de la prisión. De esa manera siempre había 4 guardias que vigilaban a Pedro. El versículo 4 dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué? Porque después de la Pascua ya ellos podían hacer un juicio legal. Así que Pedro estaba custodiado allí en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, nos dice el relato bíblico. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? Bueno, no lo sabemos, pero tal vez unos pocos días, esperando el final de la fiesta de los panes sin levadura para que luego pudiera ser juzgado y, por supuesto, también ejecutado. A partir del verso 6 nos dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Sí, aún estaba pensando que soñaba. Y él dijo, esto es una visión. El verso 10 nos dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, reconozco que Dios me libró. Sí, Él me liberó. Amable oyente, esto es interesante para mí. Dios no está limitado a ningún método. Él puede y generalmente obra con una variedad de métodos. Es peligroso para nosotros que queramos intentar encerrar a Dios en determinado método o desarrollar alguna metodología para Dios. Somos muy propensos a eso. Es tan fácil meternos en alguna rutina. Pero esta es la forma en que Dios hace las cosas, según su método. Nosotros pensamos, no, la forma en que Dios hace esto es así. Es la forma en que Dios lo hace. Y queremos encerrarlo a Dios en una rutina. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas de la iglesia. Que la iglesia ha tratado de encerrar a Dios en una rutina. Estamos hablando de la iglesia en general. Hay muchas iglesias que aún siguen las mismas formas, cantan los mismos himnos que hace 200 años, 300 años atrás, están atrapados en una misma rutina. Por eso, las iglesias tienen un formalismo a veces que podemos llamar formalismo o ritualismo muerto. Dios obra de distintas formas. Creo que en cada era Dios, contemporáneamente con esa era, presenta sus métodos de acuerdo a ese tiempo. Como hemos visto obrar a Dios, hemos visto su obra de una forma muy especial, así nos damos cuenta que Dios tiene diferentes métodos para obrar en distintas épocas. Le hemos visto levantar un estilo de música especial, la música de adoración que nosotros tenemos. Parece que en cada movimiento de Dios, ese movimiento aparece con su propia música que representa ese periodo de tiempo. Martín Lutero, que pretendió reformar la iglesia, él reformó la iglesia. En principio sus intentos de reforma fracasaron, porque él fue excomulgado de aquella iglesia en la cual él estaba. Y como decía Jesús, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Martín Lutero fue excomulgado, y mucho más que eso. La iglesia decidió hacer guerra contra ese movimiento reformador de Lutero. Fue así que se produjeron horribles batallas por la reforma. La música de Martín Lutero entonces expresaba esa militancia. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Eso era el himno, o uno de los himnos que Martín Lutero hizo. Quiero decir, era la fuerza de la militancia que había en ese momento. Después él fue criticado por esa música que escribió. Él escribió muchos himnos. Pero, ¿cómo se salió de los cánticos tradicionales que habían? Entonces, por eso fue criticado, ¿por qué? Y porque la música narra historias. La música crea sentido, tiene palabras. Y él fue duramente criticado por esa música que él escribió. Porque era música reflexiva para ese tiempo. Sí, son los antiguos himnos de la iglesia. Pero después se volvieron tradicionales, himnos tradicionales para la iglesia. Llegó luego Dwight Moody con su estilo. También era Sankey. Y Sankey introdujo todo un nuevo estilo de música en la iglesia. Un poco más liviano, podríamos decir así, o más contemporáneo. De hecho, Sankey tomó muchos de los tonos, o de las músicas, del mundo de la época, y escribió letras cristianas que adaptó a esas músicas. Él se metió en muchos problemas por tomar esas músicas mundanas y escribir palabras cristianas para adecuarlas a esa música. Tuvo mucha crítica. Pero ahora esas canciones de Sankey son los antiguos himnos de la iglesia. Y nosotros los apreciamos como los antiguos himnos de la iglesia. Ahora vemos toda una nueva forma de música que está llegando de este movimiento de Dios. Un día ellos dirán, oh, los antiguos himnos de la iglesia, haciendo referencia a los coros que se cantan en nuestros días, coros que impresionan a tantas personas en el día de hoy por su naturaleza contemporánea. Con el tiempo, ellos serán aceptados como parte de toda la historia de la himnología de la iglesia. Es que Dios no está limitado a métodos. Siguiendo adelante, Dios veremos que liberará a Pablo y a Silas de la cárcel. Pero en vez de enviar un ángel para abrir las puertas, Dios ha de sacudir los cimientos, las paredes, enviará un terremoto que derribará las paredes y Pablo y Silas serán así librados. Es decir, estamos ante un Dios de variada forma de obrar. No intente encasillarlo. Él no está confinado a determinada caja, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que sucede a menudo en la iglesia. Pienso que esto es un fundamento que tienen muchas denominaciones, diciendo así es como se mueve Dios. en esta denominación. Este movimiento de Dios se levanta de esta manera. Así es como Dios se mueve. Esta es la música que le gusta a Dios. Y usted queda encerrado en eso todo el tiempo, porque usted cree que es de esa manera que Dios se mueve, o que Dios nos ayude a mantenernos, por decirlo de alguna manera, flexibles, para que en los años que vengan, las personas no digan, Chuck Smith hacía las cosas de esta forma, hay que hacerlo así. No, olvídese de él. Estemos abiertos a lo que Dios quiera obrar. Si Él quiere tener un nuevo movimiento o una nueva manera de obrar, alabado sea el Señor. Necesitamos nosotros estar abiertos a ese movimiento de Dios, a ese movimiento del Espíritu Santo, a pesar de que sea diferente a la forma en la cual Dios obró aún aquí mismo al comienzo. Así que aquí tenemos a Pedro, que es librado de la prisión de una manera, de una forma realmente muy interesante.